Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Durante 30 minutos les acompañamos todos los miércoles del curso con temas que creemos pueden ser de su interés, tanto si son profesionales o aficionados al mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Calcular en un cajón es el título que hoy les proponemos. Atentos porque el profesor Fernández Vindel nos revela a qué se refiere. Nos acompaña esta mañana el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, José Luis Fernández Vindel. Buenos días y gracias por acudir a esta cita.
Hola, buenos días.
Bien, ya hemos apuntado el título de hoy, Calcular en un cajón. ¿Por qué este título, profesor Fernández Vindel? ¿A qué queremos hacer referencia?
Trae un poco a la mente, digamos, dos situaciones. Uno, el que está fuera del cajón, el que está viendo los resultados, el que le dan un poco más o menos como aplicación. Bueno, él plantea un problema, se va allí a aquella máquina y obtiene resultados, y el que está dentro del cajón los tiene que estar fabricando y está además calculando de una manera encajonada, es decir, con restricciones, con limitaciones. La gente que está desarrollando cosas intrínsecamente, no porque sepan más, sepan menos, porque usen un lenguaje u otro, intrínsecamente, continuamente estamos peleando con restricciones sobre los programas que hacemos, es decir, no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer porque hay restricciones realmente teóricas intrínsecas a los problemas con los que trabajamos todos los días.
Cuando hablamos de restricciones, hablamos de problemas, son sinónimos, son palabras sinónimas.
Bueno,
¿cuáles son esas restricciones?
Las restricciones en la informática entendemos problemas cuando se plantea un enunciado sobre algo, tienes estos datos, hazme tal cosa. Y lo que ocurre es que en la resolución de eso, cuando uno se pone a intentar hacer un algoritmo, un programa, un método de resolución de eso, se encuentra con que realmente existen problemas, existen enunciados de este tipo que se nos van de tiempo. Es decir, que no hay manera de, en cuanto los datos crecen un poquito, en cuanto en vez de manejar 10 datos pequeñitos, o sea, un número pequeñito de datos, tenemos que manejar 100, no muchos más. De repente lo que nos duraba, no sé, a lo mejor lo resolvíamos en 2 minutos, en cuanto añadimos unos poquitos datos más, aquello se nos pone en 3 horas. Y si añadimos 10 datos más, aquello se nos pone, la resolución temporal nos llega a lo mejor a tener que esperar un año. Entonces, hay atajos, hay otras formas de verlo, vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a almacenar datos intermedios, es decir, para facilitar esto y que podamos hacer los procesos más rápidos. Y entonces ocupamos memoria, es decir, en vez de irnos de tiempo, en vez de que se nos aquello nos lleve un año calcularlo, resulta que esta otra alternativa de ir acumulando muchas anotaciones intermedias en la memoria del ordenador, resulta que nos llena una barbaridad de espacio en memoria y estamos con el mismo problema, seguimos estando restringidos. Otra vía posible de hacerlo es, bueno, pues venga, vamos a coger un montón de ordenadores que hacen el mismo problema, los estamos paralizando el problema, es decir, este se encarga de un trocito, este se encarga de otro, y seguimos teniendo de nuevo que eso en algunos problemas, solamente en algunos problemas, resulta que el número de mensajes, de conexiones entre ordenadores, lo que uno le cuenta al otro para poder resolver el problema global, también nos crece espectacularmente. Es decir, hay problemas que intrínsecamente crecen, lo que se necesita para poder utilizarlo, crece de una manera que no podemos evitar y por lo tanto tenemos que restringirnos realmente a soluciones aproximadas, a números de datos, un conjunto de datos pequeño, etcétera. Un poco es ese estilo de restricciones de la que estoy hablando.
O sea, que concretando, se tratarían fundamentalmente de restricciones de tiempo y espacio, ¿no?
Sí, tiempo, básicamente el tiempo de ejecución o la memoria que necesitamos son las típicas, número de mensajes entre procesadores en paralelo, etcétera.
Pero esto normalmente ocurriría, hablaríamos de problemas muy complejos, muy difíciles de enunciar, o con cualquier tipo de problema, o a mayor dificultad, mayor complejidad,
aplastante. Sí, pero no hay que irse, no hay que irse a problemas de resolución de espacios cuánticos, no hay que irse a nada, hay realmente problemas muy sencillitos de enunciar que intrínsecamente tienen una tienen un muy mal tratamiento. El problema realmente que se enuncia muy sencillito. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si cogemos a 50, 60 personas y de repente pues queremos plantearnos una pregunta sobre algún subconjunto de ellos, ¿no? Escójame un conjunto cualquiera y pregunte algo, pues yo qué sé, si la suma de sus edades es menor o igual que no sé cuánto. Este problema, o sea, si existe un grupito de esto, de un subconjunto de estos 60, 50, 60 señores que tienen una determinada propiedad, intrínsecamente el problema es que cuando tenemos 60 señores, el número de subconjuntos distintos con 60 señores es 2 elevado a 60, es decir, 2 por 2 por 2, 60 veces, que más o menos viene a ser como 10 elevado a 20. O sea, es un 1 y 20 ceros. Entonces, claro, son muy poca gente. Es decir, realmente el problema te lo estás planteando sobre una clase y tú quieres saber si existe un subconjunto de elementos de esa clase que tiene una cierta propiedad. La propiedad puede ser muy tonta, el problema realmente a lo mejor está un poco... Es decir, no es realmente quizá un ejemplo de estricto de aplicación en tecnología, pero es un problema que se enuncia de una manera sencilla y, sin embargo, nos encontramos que para poder decir que sí que hay un subconjunto de esos 60 señores que tiene esa propiedad, pues uno va recorriendo todos los posibles subconjuntos y basta con que llega uno, y en cuanto llega uno dice, este conjunto de señores, Juanita, Pepito y Antonio, pues sí que tienen esa propiedad. Entonces, bien, salimos del programa enseguida, en cuanto encontramos uno, diciendo, mira, este. Pero para poder contestar negativamente, o sea, si decimos, ¿hay algún subconjunto de gente en la clase que tiene tal propiedad? Para poder contestar negativamente, tenemos que recorrer todos los posibles subconjuntos. O sea, tenemos que tener un procedimiento de generarlos. O sea, conjuntos formados por un solo señor. A ver, conjuntos formados por dos señores, conjuntos formados por tres señores, y la pregunta, la que sea. Para poder contestar negativamente tenemos que recorrerlos todos y confirmar que absolutamente ninguno de sus subconjuntos tienen esa propiedad. Pero recorrerlos todos, enseguida se nos van unos números muy grandes. O sea, es el 2 por sí mismo 60 veces. Entonces, y esto con 60 señores, y además crece de una manera espectacular también, porque si en vez de 60 le metemos 100, ya no son 2 elevado a 60, no son 2 por 2 60 veces, son 2 elevado a 100. Y esos saltos arriba en el exponente, que parece que no tienen mucha importancia, conviene un poco verlo respecto a lo que realmente suponen en la escala física. O sea, curiosamente hay varios textos en los que uno puede encontrarse, por ejemplo, físicamente cómo estamos situados en el orden de magnitud. Es decir, la Tierra tiene en metros como 10 a los 6 metros, es decir, más o menos tiene un diámetro pues que vendría a ser de 1 millón de metros. Toda la Vía Láctea en metros ya solo es 10 a la 23. Hemos pasado un 10 a la 6 arriba a un 10 a la 23 arriba. Y por abajo, lo que es una célula, pues sería 10 a la menos 6, es decir, sería 1 partido por 1 millón. Un pequeño cambio en el exponente arriba nos sitúa de estar en el tamaño de la Tierra, estar en el tamaño de la Vía Láctea o estar en el tamaño de una célula. Y estamos hablando de problemas que meten arriba en el exponente unos cambios enormes con muy poquitos elementos. Igual pasa con la escala temporal, o sea, un año parece que tiene muchísimos segundos, pero un año no es más, aproximadamente, pues son como unos 30, un poco más de 30 millones de segundos. El caso es 10 a la 7, más o menos, 10 elevado a 7 segundos tiene un año. La edad del universo, pues aproximadamente están unos 14.000 millones de años, aproximadamente. Que de nuevo pues es como 10 a la 10 años, 10 a la 17 segundos. Es decir, estamos hablando de que con una pequeña variación en el exponente arriba nos vamos de un segundo a un año a la edad del universo. Uh-huh. Si estamos hablando de problemas que enseguida meten arriba en el exponente, de trabajar con 10 datos, a trabajar con 100, a trabajar con 150, una subida muy grande en el exponente, estamos hablando de problemas que con muy poquitos datos más que queramos manejar, de repente no tenemos tiempo en todo el universo para poder solucionarlos. Es un poco la idea de este tipo de problemas.
Sí, es un tema complicado. Este tipo de problemas, profesor Fernández Vindel, ¿tienen interés? ¿Están dando, o sea, resuelven algo o divagamos con teorías que no tienen aplicación real, por decirlo de alguna forma?
Bueno,
estamos hablando de espacio, de tiempo, de...
Sí, no, lo que...
Se nos escapa un poco.
Lo que he comentado, he puesto un ejemplo sumamente trivial, es decir, bueno, un cierto interés en una clase, pues de repente con 60 personas, uno de repente se plantea una pregunta, dice, ¿habrá un grupo de gente aquí que tenga una determinada propiedad? No parece que sea a priori más que una pregunta sin interés tecnológico, etcétera, pero no es más que un ejemplo de un problema abstracto, de lo que en informática se estudia así, porque estos problemas que tienen este tipo de enunciados, luego hay muchísimas aplicaciones tecnológicas que se reducen al final a ese problema. Ese problema no es más que una generalización de ese tipo de problemas específicos, porque realmente el hecho de plantearse de un determinado conjunto de cosas, un determinado subconjunto de ellos y preguntarse por una propiedad, se da en tecnología y se da en logística y se da en negocios y se da en
claro.
un montón de cosas de una manera
rutinaria.
Cotidiana, y,
prácticamente.
Exactamente.
Claro. Uh-huh.
Entonces, no son más que pues ejemplos de problemas, lo que se llaman pues, problemas abstractos, de los cuales, cuando uno coge un libro de teoría de la computación en informática, pues se encuentra con enunciados que no dejan de ser enunciados, diría yo, casi curiosamente infantiles, entre comillas. Es decir, por ejemplo, se encuentra con un problema, se llama problema de la mochila. Y de repente, pues el problema de la mochila consiste en meter dentro de la mochila, pues una serie de cosas que tienen un componente positivo, benéfico, entre comillas, y una contraparte negativa. Es decir, por ejemplo, si uno se va de camping, pues intenta meter en la mochila una serie de latas que le den tanto mayor aporte calorífico como puedan y, sin embargo, pesen lo menos posible. Es decir, cada lata tiene asociada pues lo que realmente va a suponer de aporte energético, por un lado, y por otro lado tiene asociado su peso. Y uno intenta conseguir escoger las latas de tal manera que tiene consigue el mayor aporte energético con el menor peso posible, o el menor volumen, si estamos hablando de que quepa en la mochila. Este tipo de cosas se dan permanentemente en todas las decisiones comerciales, decisiones de todo tipo. O sea, realmente son problemas abstractos que su enunciado a veces es, bueno, pues un enunciado simple, casi infantil, pero intrínsecamente son problemas realmente de
reales y
reales,
aplicables,
sí. Son el enunciado general de problemas que se están dando permanentemente en casi todas las aplicaciones de informática, así como también en los propios procesos de la informática, es decir, comunicaciones entre máquinas, si la ventana tiene que aparecer aquí o allá, qué registro se escribe ahora o no. Por ejemplo, un problema de, por poner otro ejemplo, aparte del problema este de la mochila, hay otro problema, por ejemplo, que es el de coloreado de grafos. Si para quien sea ajeno al mundo de la informática, un grafo pues vendría a ser un poco el mapa, un poco más o menos el mapa de conexiones entre ciudades. Hay unas bolas, unos nodos, que son las ciudades, y unas líneas entre los nodos. Y el coloreado de grafos es que a un señor le dan le dan 5, 6, 7, 10 colores, un número determinado de colores, y entonces lo que tiene que hacer es pintar cada ciudad, pintar cada nodo, de forma tal que tenga un color distinto al de sus vecinos. Es decir, si una ciudad está comunicada por carretera, tiene una línea que comunica con otras tres ciudades, no debe tener un color igual al de las ciudades vecinas. Puede que otra ciudad más allá sí lo tenga, pero no que no tenga el mismo color que las ciudades vecinas.
Sí, simulado a unas líneas de metro, por ejemplo.
Sí, exactamente, prácticamente igual que la línea de metro. Cualquier cosa que sean una serie de nodos con unas líneas entre ellas. Bueno, este básicamente, claro, es un problema que así expresado, ¿a quién le va a interesar ponerse a pintar un mapa de carreteras? Es decir, no tiene ningún interés realmente. Pero no es más que una abstracción de un problema de asignación de recursos. Quiero decir, si esas ciudades tuvieran que repartirse en todo el territorio del Estado, tuvieran que repartirse, por ejemplo, en el espectro de radiofrecuencia, tuvieran emisoras FM locales y hubiera interferencia entre ciudades próximas. Aquí habría que entender que las líneas que unen dos ciudades no es por el mero hecho de que tengan carreteras. Ahora vamos a poner abstractamente una línea entre dos ciudades próximas, las ciudades más próximas.
O sea, fijaríamos un nuevo criterio, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, el hecho de interpretar qué son las líneas y qué son los nodos en un grafo, al final las líneas van a ser relaciones y en este caso van a ser restricciones. Uno tiene un nodo, que es la ciudad, la que sea, y uno le pone líneas a los nodos con los que no debe interactuar, es decir, quizá las ciudades más cercanas. Entonces, los colores en este caso no serían más que las 8, 10, 12 frecuencias locales de radio que se pueden manejar. Y entonces, pues uno coge y si le asigna una frecuencia a una determinada ciudad, no le puede asignar la misma a las que están relacionadas, que son cercanas. ¿De acuerdo? Entonces, uh-huh. Este problema de asignación de recursos se da al final en muchísimos problemas. Este problema es un problema de satisfacción de restricciones. Ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda el Sudoku. No deja de ser un problema relacionado. Es un problema en el que uno tiene que poner algo en algún sitio, pero tiene una serie de restricciones por un lado o por otro. Entonces, este tipo de problemas, como otros muchos, entran dentro de lo que son problemas con muy un problema con mala escalabilidad, un problema que se resuelve más o menos bien con poquitos nodos, pero si estamos hablando de 20.000 ciudades, ya la cosa se complica. Hay problemas que intrínsecamente crecen, como hablábamos del problema de los subconjuntos, es decir, que curiosamente con muy poquitos elementos resulta que tardas un año, pero cuando metes el doble de elementos, tú piensas, bueno, pues tardaré 2 años en calcular esto, pues no, a lo mejor tardas 1.000 años. Y si le metes en vez del doble, el triple, en vez de tardar de 1 año a 1.000 años, el aumento es de 1 año a 1.000.000 de años de computación.
O sea, que las secuencias no son realmente...
No son lineales, es decir, el crecimiento es muy, muy, muy... El crecimiento puede ser exponencial, puede ser factorial, es decir, el comportamiento...
Dependiendo del tipo
de problema. Claro, el comportamiento, cuando intentas utilizarlo para un número un poquito más grande de datos, el doble de datos, ya no necesitas el doble de recursos, no necesitas el doble de memoria, o no necesitas el doble de tiempo, te puedes haber ido muchísimo... muchísimo más por encima de esa proporción. Entonces, de este tipo de problemas es de los que permanentemente en informática se están trabajando, es decir, no todos tienen este mal comportamiento, hay problemas que pueden tener un comportamiento de este estilo que hemos comentado, lineal, es decir, si yo manejo el doble de datos, tardo el doble de tiempo, sin más. Pero hay otros muchos problemas que tienen este mal comportamiento. Entonces, realmente no solucionamos todo lo que quisiéramos solucionar. Es decir, hay veces en que uno se plantea un problema y el problema es de este estilo. Y entonces tienes que andar haciendo restricciones, atajos, intentando buscar una solución sin haber visto todos los casos posibles, descartando aquellos casos no muy probables, intentando buscar la solución óptima, pero sin garantizar exactamente que no
el
haya
éxito,
otra.
¿No?
Exactamente,
claro,
es decir, un poco van por ahí los tiros, porque intrínsecamente, no hay forma de evitarlo, intrínsecamente las cosas son así.
Pero es que esto lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, claro, lógicamente por eso hablamos de una de las restricciones principales, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando de restricciones, básicamente de lo que estamos hablando ahora mismo son de restricciones de tiempo, las hay de memoria, las hay de paso de mensajes, pero estamos hablando efectivamente de problemas que desafortunadamente, teóricamente, de momento, y digo de momento porque quizá habría que matizar un poco... que cómo se está abordando y si hay esperanzas de que esto al final se pueda intentar solucionar, de momento no sabemos manejarlos de mejor manera.
Porque efectivamente, ¿qué se hace para luchar contra estas restricciones? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo?
Bueno, en el campo de lo que es la teoría de la computación, que es un poco lo que hace un señor, un informático, un matemático con un lápiz en la oreja y que de repente se pone a calcular, en ese campo, básicamente, lo que se está haciendo con los problemas desde hace 40, 50 años es un poco clasificarlos por grandes familias. La idea del problema abstracto, es decir, el coloreado de grafos, no sé qué, en vez de trabajar con todos y cada uno de los problemas reales que surgen en la vida real, intentamos buscar un ejemplo abstracto de ellos. Y entonces nos surgen muchos distintos ejemplos abstractos, es decir, para trabajar con grafos, esto que hablábamos de los nodos, con las relaciones, pues hay muchas preguntas, es decir, uno tiene sobre grafos, uno puede preguntarse unas cuantas cosas distintas. Cada una de esas preguntas distintas es un problema distinto. Entonces, estamos hablando de una especie de clasificación de problemas al estilo de lo que se hizo con la clasificación en el mundo animal, es decir, un poco una taxonomía, una clasificación de familias de problemas. Es decir, y se intenta agrupar los problemas que se ve que tienen un mismo comportamiento, que van a... problemas del estilo este de que si yo meto el doble de datos tardo el doble, clasificar esa familia de problemas lineales, que serían en este caso. Por otro lado están otra familia de problemas, por otro lado está otra familia de problemas. Entonces, aquí hay, digamos, dos actividades. Una de ellas es ver cómo metemos en cada problema estos abstractos en qué familia, es decir, cómo es el mecanismo de decidir en qué familia caen. Y luego, otra vía que funciona a base de intentar demostrar teoremas, etcétera, que relacionan unas familias con otras. De tal manera que una vez que tenemos un montón de problemas en una familia, otro montón en otras, uno dice, bueno, mira, yo no puedo demostrar realmente si algún día podremos resolver más rápidamente las dos familias, pero sé que la familia A va a ser siempre más complicada que la B. Es decir, yo no sé en qué piso van a acabar estando, si van a acabar estando en el bajo o muy arriba, pero sé que una va a vivir encima de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clasificación, lo que hay son un trabajo teórico importante, simplemente para intentar ver qué familia de problemas van a ser siempre más complicadas que otras, aunque el nivel de complejidad de ambas se demuestra al final que es un poquito más bajo del que se había pensado. De hecho, hay una clasificación, hay dos grandes familias, que no son las únicas, sobre las que realmente hay cualquier alumno de informática de primer curso, incluso los que están un poco ajenos al mundo de la informática, se pueden encontrar por ahí, cuando en algún sitio se ven problemas P y problemas NP. Problemas P y problemas NP son dos grandes familias de problemas. Los problemas P es una agrupación de familias que no tienen un muy mal comportamiento temporal. Es decir, que si le metemos el doble de datos, el triple de datos, la respuesta que nos va a salir, pues que tendrá un comportamiento polinómico respecto al número de datos, al tamaño de la entrada, al final más o menos la podemos asumir. Es decir, con nuestro aumento de velocidad en los computadores, etcétera, en procesadores y tal, más o menos podemos pensar que podemos trabajar cómodamente con este tipo de problemas. La familia de los problemas NP, los problemas están ahí porque, bueno, se ha encontrado una forma de resolverlos, es decir, hay una manera de resolverlos, pero esa manera de resolverlos de momento, es decir, los sitúa ahí, no voy a entrar un poco en tecnicismos, los sitúa ahí porque uno es un subconjunto del otro, es decir, los problemas P al final son un subconjunto de NP. Entonces estoy hablando de los problemas de NP que todavía no hemos podido meter en P, los problemas que todavía no sabemos.
Hemos detectado muy bien en dónde encajamos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Bueno, hay unos problemas en NP que no están en P, están ahí clasificados, bueno, no voy a entrar exactamente cómo se hace, pero la idea es que esos problemas tienen un mal comportamiento. Es decir, un comportamiento que al final va a dar algo parecido a un comportamiento exponencial. Por encima de NP incluso hay otras familias con comportamiento peor. Ajá. Es decir, que realmente hay todo un zoo. Pero lo interesante de la relación entre estas familias de problemas en los que hay muchísimos problemas Viene a través de un atajo matemático, entre comillas, que es el de la reducción de problemas. ¿Cómo expresar un problema en términos de otro? A veces el problema este de los grafos del coloreado y tal, cuando uno intenta expresarlo en otros términos, contarlos con otras palabras, acaba resultando un problema que no tiene nada que ver. Es un problema al final de suma de una serie de cosas. Pero curiosamente, lo que tuviera solución positiva en un problema la tiene en el otro, y lo que tuviera solución negativa en un problema la tiene en el otro. Es decir, la reducción de un problema es cómo contar el problema de otra manera, de tal forma que lo que tuviera que dar respuesta que sí en uno la da en el otro, y lo que tuviera que estar totalmente relacionados en ese sentido. Entonces, curiosamente, lo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos 40 años, es detectar de estos problemas con mal comportamiento NP. Primero se encontró uno, de tal manera que todos los problemas con este mal comportamiento se podían reescribir en términos de este. Es decir, curiosamente, de alguna forma eran un poco el prototipo de problema de esa clase.
El modelo un poco...
Es un poco, sí, no están bien escogidas ni la palabra prototipo ni la palabra modelo, pero en todo caso, realmente cualquier problema con ese mal comportamiento en NP, al final se puede contar como este otro problema, que era el problema de la satisfacibilidad en un principio. Todo este circunloquio viene porque tenemos una puerta abierta curiosa, y es para saber si hay algún problema de estos de NP que necesariamente va a tener mal comportamiento siempre y no hay manera de solucionarlo. Simplemente hay que fijarse en uno de estos, en el problema de la satisfacción, en uno de estos problemas que resumen a todos, e intentar solucionar ese. Si podemos encontrar una solución con un buen comportamiento temporal para ese problema, como para meterlo dentro de la clase P, habremos encontrado, es decir, no voy a entrar en el problema de explicar,
además,
nos estamos yendo un poco de tiempo.
Sí. Habremos encontrado
una muy buena solución para el resto. Curiosamente, habremos arrastrado todos. Es decir, lo que se llama un problema NP completo es que al final resulta que si encontramos una solución con un buen comportamiento para meterlo dentro de la clase P,
nos
serviría. Automáticamente habríamos encontrado una forma de resolver rápidamente, entre comillas, todo el resto. O sea, realmente, realmente ahora mismo el problema es tan importante que el Instituto Clay, por ejemplo, ofreció para este milenio, propuso 7 problemas importantes en matemáticas en este milenio, y ofreció $1,000,000 de recompensa para quien contestara. Entonces, la pregunta de este problema en concreto,
¿sí?, ¿cuál era?
Es si realmente hay una forma de meter a los problemas NP dentro de P, es decir, si hay una solución para un problema de estos, si hay una buena solución en términos de tiempo para un problema de estos, que lo puede encontrar, el oyente lo puede encontrar como el problema P igual a NP, de tal manera que si existiera, si hay una solución afirmativa para esto, lo que ocurriría es que de golpe todo funcionaría más rápido.
¿Y alguien resolvió el problema? Nadie
resolvió. No, este es un problema abierto, lleva 40 años abierto. En principio tiene mala pinta, es decir, en principio realmente parece ser que no va a ser así. Es decir, que parece ser al final que realmente hay problemas que son intrínsecamente más complicados que la solución polinomial, que para ciertas cosas no es malo. Por ejemplo, nuestro sistema de seguridad en criptografía, es decir, cómo encriptamos las cosas, se basan en que haya problemas de este estilo.
Claro.
O sea, problemas que sean el que sabe las claves, entre comillas, lo soluciona rápido.
Solucionarlos.
El que no, realmente se encuentra con un problema de este estilo que tardaría muchísimo tiempo en fabricarse la solución. Entonces, lo que es bueno para una cosa
es malo para otra.
Bueno,
profesor Fernández Vindel, hemos sobrepasado nuestro tiempo con creces. Le agradecemos su participación hoy en Revista de Informática y, bueno, pues seguiremos abundando sobre este tema interesantísimo, calcular en un cajón. Muchas gracias.
Gracias.
En este punto les dejamos. Ha sido un programa del Departamento de Inteligencia Artificial, elaborado, como decíamos, por el profesor Fernández Vindel. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3, dentro del tiempo dedicado a la informática, y hablaremos de ingeniería de servicios con la ayuda de la profesora del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Magdalena Arcilla. Les esperamos. Gracias por su atención y disfruten lo que queda del día, que es mucho.